Pues estamos en las 12 del mediodía. Las 12 del mediodía cuando comienza pues ese recorrido hacia el Monte de la Calavera, hacia el Gólgota. José Luis Fernando, ¿cómo es ese recorrido desde lo que habíamos hablado de la fortaleza hasta el Gólgota? ¿Y qué es el Gólgota?
Bien, hemos de resituarnos un poco en la topografía de Jerusalén, de la época. La fortaleza Antonia, se encontraba en esa área norte. Inmediatamente sale de la fortaleza y entra dentro de la ciudad y va recorriendo las callejuelas. El recorrido que tenemos actualmente desde el siglo XIV, hemos de tener en cuenta que Jerusalén ha sufrido muchas guerras, construcciones, reconstrucciones. Es un recorrido aproximado que va desde la fortaleza hasta la zona del Gólgota, que es el que recorremos tradicionalmente los cristianos cuando vamos a Jerusalén. Se llega al Gólgota, hay una diferencia de altura desde la zona donde está la fortaleza Antonia hasta la zona del Gólgota, que podríamos cifrar en unos 50-60 metros, que aunque esto parezca teóricamente poco, sin embargo en callejuelas, subiendo y moviéndose desde el punto de vista topográfico, hace que la subida sea realmente pesada. Se nota incluso actualmente a la altura desde la quinta hasta la séptima estación, cuando va recorriendo, se nota perfectamente, incluso hasta la octava.
La Vía Dolorosa, que está varios metros por encima de lo que sería, pero que es el mismo recorrido prácticamente.
Más o menos por sí, ahí sí, podría ir. A la altura de la novena estación, un poquito más hacia la derecha, claro, allí hay casas, ahí se vuelve a salir de la ciudad. Y aquí sí que quiero insistir de una forma muy importante. Actualmente el Gólgota, el Calvario y el Santo Sepulcro están integrados dentro de la ciudad, pero en la época de Jesús esto era imposible, no podía haber un enterramiento dentro de la ciudad. Es el emperador Adriano en el siglo II que integra esa zona e incluye también lo que es actualmente el Gólgota y el Santo Sepulcro. Entonces sale de la ciudad. ¿Qué había allí? Allí había una cantera de piedra malaquita que fue abandonada en torno al siglo IX, VIII antes de Jesucristo, y que dentro de esa cantera, cerca de una puerta de la ciudad, la descripción de los muros y de las puertas nos la da Flavio Josefo en su obra Las guerras judías, cuando nos habla del asalto a Jerusalén. Pues había quedado una roca grande, muy espectacular, que era un lugar adecuado para que una crucifixión que tenía que ser pública y que por un lugar muy frecuentado, como era una puerta de la ciudad, pues era un lugar idóneo, porque era, como decíamos anteriormente, el peor de los castigos posibles y además muy humillante. Entonces esa piedra quedó ahí y ese es el lugar que recordamos del Gólgota. Es muy importante que esto lo digamos, porque a veces los peregrinos, cuando van a Jerusalén, por las tradiciones de nuestros montes del Calvario y de nuestras ermitas, ¿dónde está el monte del Calvario? No hay una montaña. Esto es Jerusalén, que ha sufrido variaciones a lo largo del tiempo, y es esta piedra, de la cual vemos parte, como del sepulcro, que fue mutilada en la época de Adriano, porque igual que integró la ciudad, Adriano, cuando entró en Jerusalén, él no distinguía entre judíos y cristianos. Para él eran todos iguales y, por lo tanto, él dijo que fuera de ahí, de ese lugar. Entonces construyó allí unos templos paganos. Templos paganos, mutiló parte del sepulcro, parte del Calvario, y, sin embargo, esos templos paganos, paradójicamente, con una gran plaza, sirvieron para guardar los lugares santos. De tal manera que cuando llegó Helena, la madre de Constantino, con el obispo de Jerusalén, Sofronio, todo eso tenemos una literatura muy bonita que nos lo cuenta, destaparon todo aquello y descubrieron esos lugares tal y como podían haber sido en la época de Jesús.
Bien, pues enmarcado ya lo que es el Gólgota, vamos ya a escuchar el relato evangélico según San Juan en lo que fue esa crucifixión de nuestro Señor Jesucristo.
Pasión de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Los soldados, cuando crucificaron a Jesús, cogieron su ropa, haciendo cuatro partes, una para cada soldado, y apartaron la túnica. Era una túnica sin costura, tejida toda de una pieza de arriba a abajo, y se dijeron:
No la rasguemos, echemos a suertes a ver quién le toca.
Así se cumplió la escritura: se repartieron mis ropas y echaron a suerte mi túnica. Esto hicieron los soldados. Junto a la cruz de Jesús estaba su madre, la hermana de su madre, María la de Cleofás, y María la Magdalena. Jesús, al ver a su madre y cerca al discípulo que tanto quería, dijo a su madre:
«Mujer, ahí tienes a tu hijo».
Luego dijo al discípulo:
«Ahí tienes a tu madre».
Y desde aquella hora, el discípulo la recibió en su casa. Después de esto, sabiendo Jesús que todo había llegado a su término, para que se cumpliera la Escritura, dijo:
«Tengo sed».
Había allí un jarro lleno de vinagre, y, sujetando una esponja empapada en vinagre a una caña de hisopo, se la acercaron a la boca. Jesús, cuando tomó el vinagre, dijo:
«Está cumplido».
E inclinando la cabeza, entregó el espíritu. Los judíos entonces, como era el día de la preparación, para que no se quedaran los cuerpos en la cruz el sábado, porque aquel sábado era un día solemne, pidieron a Pilato que les quebraran las piernas y que los quitaran. Fueron los soldados, le quebraron las piernas al primero y luego al otro que habían crucificado con él. Pero al llegar a Jesús, viendo que ya había muerto, no le quebraron las piernas, sino que uno de los soldados con la lanza le traspasó el costado y al punto salió sangre y agua. El que lo vio da testimonio, y su testimonio es verdadero, y él sabe que dice verdad para que también vosotros creáis. Esto ocurrió para que se cumpliera la Escritura: no le quebrarán un hueso. Y en otro lugar la Escritura dice: mirarán al que atravesaron.
Sobre esto, ¿qué podemos decir? Porque aquí efectivamente se explica cómo es la muerte de Jesucristo en lo alto del Gólgota. Estaba realmente en lo alto el lugar donde quedó clavada la cruz, ¿no?
Sí, sí, era una piedra que vemos todavía hoy.
Sí, sí, ¿eh? Sí. Jaime Sancho, ¿qué podemos decir?
Pues que detrás de esta narración está el recuerdo de citas del Antiguo Testamento. Hay un salmo donde dice estas palabras: se repartieron mis ropas y echaron a suerte mi túnica. Es un salmo que rezamos el Viernes Santo y lo rezamos también los viernes en el oficio. También estas profecías: no le quebrarán un hueso. De hecho, Jesús queda intacto su cuerpo, no le cortan el cuello, no le fracturan las piernas como a los otros, y eso es el Cordero Pascual. El Cordero Pascual tenía que ser cocinado al fuego y luego comido sin quebrar los huesos, sin romper los huesos. Tenían que arrancar las mollas de carne o mordisquearlo, pero no lo podían romper. Entonces Jesús queda intacto su cuerpo, su esqueleto, como el Cordero Pascual, es un símbolo también. Y mirarán al que atravesaron es una palabra de Zacarías que se refiere al Hijo de Dios, al Mesías, como alguien expuesto por el cual se eleva un gran llanto, como por el primogénito. Jesús muere, derrama su sangre en el mismo momento en que miles y miles de corderos eran sacrificados en el templo para preparar la cena pascual en esa tarde. Pensemos que si en Jerusalén dice que había 1 millón de peregrinos, vamos a rebajarlos a 100.000. Si 100.000 lo dividimos entre 10 de una comida, nos quedan 10.000. Una muerte simultánea de 10.000 corderos. Era un río de sangre el que bajaba de la ladera del templo hasta el Tiropeón, hasta el valle. Por lo menos 10.000 corderos se mataron esa tarde, desangrados allí. Y en ese mismo momento, es cuando Jesús en la cruz, sin romper ningún hueso, cae, derrama la sangre desde el costado. Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Un significado místico impresionante.
Qué increíble. Sí. Impresionante. Bueno, Jorge Manuel Rodríguez, presidente del Centro Español de Sinología, y el doctor Sánchez Hermosilla desde Cartagena. Aquí tenemos que hablar de cómo era la crucifixión, porque se ha hablado muchas veces si los clavos iban en el centro, si iban en la muñeca, si le clavaban los dos pies, si uno solo. Bueno, al margen de esto, lo que es increíble es el sufrimiento atroz que realmente pudo tener Jesucristo en ese momento. Cuéntanos. Doctor Sánchez Hermosilla.
La crucifixión, y más en los casos en los que se utilizaban clavos en vez de cuerdas, era tremenda, porque la muerte se produce por asfixia. Todos hemos tenido la experiencia en algún momento de simplemente pues comiendo, bebiendo, atragantarnos. Pues esa experiencia era la que experimentaba el crucificado, no durante unos segundos o unos minutos, sino desde que era crucificado hasta que moría. Era una muerte por asfixia que es, en mi opinión, la peor de todas. Y más cuando sabes que no va a ser inmediata, que no te vas a morir ahogado, que es cuestión de un minuto, dos minutos, te desvaneces y ya está, sino que sabes, porque ya lo has visto en otras ocasiones, que puedes estar ahí asfixiándote lentamente durante horas o días. Pero es que además, en el caso de Jesús de Nazaret, si, tal y como aparece en la síndrome de Turín, fue clavado en vez de atado a la cruz, cada bocanada de aire era a cambio de sufrir un dolor horroroso. O sea que la opción era, voy a ver si puedo aguantar el máximo tiempo sin respirar, porque cada vez que respiro me duele hasta el punto de que me desvanezco de dolor. Pero es que si no respiro me muero, y hay un mínimo de veces que tienes que respirar al cabo del minuto, sí o sí, no tienes otra opción. O sea que de verdad que no es solamente una postura incómoda en la que estás ahí un tiempo, que te duelen los brazos, que se te duermen los brazos, que tienes calambres, no, es muchísimo más que todo esto. Es una muerte angustiosa, horrorosa, es la peor de todas, porque además era larguísima, duraba muchísimas horas. Incluso en el caso de Jesús de Nazaret, que ya llegó, como hemos hablado anteriormente, en una situación bastante mala, orgánicamente muy mal, pues a pesar de eso sobrevivió 3 horas en estas circunstancias. O sea que de verdad que es increíble. La inventiva humana para causarnos daño a nosotros mismos es increíble.
Los detalles de la pasión no están solo en San Juan, que estamos leyendo. En los otros evangelios, Mateo, Marcos, Lucas, hay otros detalles que recordaron. Porque el relato de la pasión en cada evangelista representa una teología, es visto de una manera. En San Juan, sobre todo, es la idea del sacrificio. En Mateo es el siervo de Yahvé, el que muere perdonando. Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. Es decir, y el cumplimiento de las profecías. Son 4 relatos que los 4 traen detalles históricos, pero que eligen los que cree el evangelista para hacer una narración. Por eso nosotros hemos de tener en cuenta las 4 pasiones. El Domingo de Ramos se lee cada año uno de los sinópticos, Mateo, Marcos, Lucas. Este año se ha leído Marcos. Y todos los años se lee Juan el Viernes Santo. Pero hay que tener en cuenta los 4 relatos para saberlo todo. Todo lo que ocurrió en aquel momento. Después, la muerte de Jesús, aunque fue unas horas, fue muy rápida. Y esto le llamó la atención a Pilato, se asombró de que se hubiera muerto tan pronto y manda a verificarlo. Es verdad que está la lanzada, pero cuando le da la lanzada ya estaba muerto. Y el soldado que está de guardia se asombra de aquella muerte súbita de Jesús. En aquel tiempo se creía que una muerte súbita era un signo de la elección de Dios, de ser un personaje divino, de ser un personaje, al menos un semidios, un héroe. Entonces la muerte súbita de Jesús en poco tiempo es vista por el soldado romano. Verdaderamente este hombre era justo, verdaderamente este hombre era hijo de Dios, porque queda maravillado de esa muerte repentina.
Bueno, yo quería añadir una cosa, que es que no se dice en ningún lado que la muerte de cruz tenga que ser con clavos. Es decir, la muerte de cruz, que está basada en la asfixia, no tiene por qué ser con clavos. Entonces, lo que se hacía habitualmente es que, efectivamente, el reo iba con los brazos atados al patíbulum, que era el palo horizontal, y ese atado pues se hacía antes de que se iniciara la, lógicamente, lo que era la muerte directa, es decir, que se les ataba cuando todavía el reo estaba colaborativo, dijéramos, para no hacerlo en el momento en que viera que era inminente su muerte. Iba siendo vituperado y, pues, en fin, le hacían todo tipo de barbaridades durante el camino, porque eso fue una de las etapas de lo que luego termina siendo la crucifixión, que une una serie de elementos que se van sumando a lo largo de la historia. Pero bueno, lo que es la crucifixión que nosotros conocemos del tiempo de Jesús, pues iba con los brazos atados al palo horizontal, iban, pues, lo que se llamaba eso, iban vituperándole, diciendo todo tipo de barbaridades, y cuando llegaba al lugar de la crucifixión, simplemente se encajaba el palo horizontal sobre el estipes y se le ataban los pies y ya está, que eso era mucho más fácil. En el caso de Jesús, ¿por qué no se hace así? Yo siempre me lo he pensado. Y la verdad es que yo creo que hay una explicación muy fácil, sencillamente porque se le desata durante el camino. Se le desata para que lleve la cruz Simón de Cirene. Y entonces cuando llegan al lugar de la ejecución, pues sencillamente en el Gólgota, pues es mucho más fácil tirar de la cuerda de los brazos y poner un clavo. Lo que pasa es que eso multiplica el dolor pues muchísimo, ¿no? Porque no solamente es la asfixia, no solamente es ese tipo de muerte, sino que además si te colocan un clavo, como se ve en la Semana Santa, no en la palma de la mano, sino en la zona del pulso, pues ahí en el carpo se toca un nervio, concretamente el nervio mediano, pero también varios pueden tocarse, y el dolor es horroroso. Es decir, estás colgando de un clavo que te está clavando en un nervio, ¿no? Y además, si hay que moverse en la cruz para poder respirar, pues eso supone que te vas arañando el nervio cada vez. O sea que, bueno, las heridas de guerra pues nos han demostrado que esas heridas precisamente en la zona del carpo pues son muy, muy dolorosas. Bueno, pues entonces, una cosa que no era obligatorio hacer, pero que en el caso de Jesús se multiplica precisamente porque está más débil y porque hay que ayudarle a llevar la cruz, nada menos.
Y hay otro motivo que no debemos olvidar. Ese día era un día muy especial y los responsables del gobierno romano evidentemente no querían enfrentarse más de lo necesario con la población. Así que, puesto que el cadáver no podía, ni el cuerpo podía quedar en la cruz, la forma más rápida de que muriera era clavándolo. Esto lo sabían por experiencia. Sabían que si lo ataban tardaba días en morirse, en cambio si lo clavaban pues era cuestión de horas. Y tenían muchísimo interés en que estos condenados murieran antes de la puesta de sol para poder ser retirados antes. O sea que también había un interés político en que esto ocurriera. No debe olvidarse ese detalle, que para mí tiene su valor.
El hecho de que le dieran vinagre, el hecho de que, no sé si lo llegó a beber o no, pero realmente eso, ¿qué efectos podía producir o por qué se lo dieron?
Pues si solo se mojó los labios, pudo tener un efecto positivo.
¿Era para prolongar la agonía quizás? O
efectivamente, para... efectivamente. Si no fue por compasión, nada de lo que se le hizo fue por compasión. Simplemente era pues aumentar la agonía. Y si llegó a tragar algo, cosa que dudo, porque si llegó a tragar, lo vomitó de forma inmediata, le tuvo que producir unos dolores impresionantes, y más estando crucificado. El vomitar o el tragar algo estando crucificado, aparte de ser poco menos que imposible materialmente, suponía aumentar la sensación de asfixia y de agonía. Así que, bueno, pues repito, si solo fue mojarse los labios, pudo tener un efecto positivo, pero en el momento en que se le obligase a tragar, si estaba muy empapada la esponja y le llenó la boca y las narices de vinagre, pues pudo ser una situación bastante incómoda.
Estamos hablando de, efectivamente, de ese momento en que Jesús se le da ese vinagre, luego se produce la muerte de Jesús, como les hemos comentado hace unos instantes. Sería en torno a las 3 de la tarde aproximadamente, ¿no, José Luis?
El Evangelio dice que a la hora sexta lo crucificaron, pero que es a la hora nona, es decir, que son las 3 de la tarde cuando Jesús muere, cuando da el grito, según el Evangelio de Marcos, cuando, según el Evangelio de San Lucas, la última palabra de Jesús antes es: Señor, en tus manos, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, que es una cita también de un salmo, y según el Evangelio de San Juan, después de tomar ese vinagre, que está también dicho en los salmos, para mi sed me dieron vinagre, Jesús entonces dice: está concluido, todo está acabado. Una frase que es técnica, una frase litúrgica que la que decían los sacerdotes cuando terminaba el sacrificio, cuando moría el animal sacrificado. Está concluido. Y esa es la última palabra de Jesús, según San Juan.
Estamos en los minutos finales ya de la vida terrena de Jesús antes de esta muerte, luego vendrá la resurrección. Una cuestión también que queremos preguntar. ¿Estaba totalmente desnudo?
Pues sí.
Yo creo que sí. Se puede decir de una forma muy sencilla. Vamos a ver, en la Sábana Santa se ve que está completamente desnudo, y en la Sábana Santa se ve que tiene los signos de la flagelación también en los glúteos, es decir, que no llevaba nada para taparle antes. ¿Podría ser que en la crucifixión se le hubiera puesto un paño de pureza, que es lo que hacen los artistas por motivos obvios, ¿no?, para colocar el crucificado en la iglesia? Pues hay una cosa, yo creo, evidente. Si los soldados romanos le hubieran dejado llevar ese paño, los judíos sus discípulos lo hubieran enterrado con el mismo. El hecho de que, porque es difícil pensar que se fueran a quitar. Es verdad que los judíos eran muy pudorosos y les impactaba mucho la desnudez, así como los griegos la tenían muy asimilada en esculturas y en los Juegos Olímpicos, todas estas cosas. Sin embargo, pues para los judíos era una forma de escarnio considerable. Entonces, claro, con el caso de Jesús están produciéndole el peor tipo de muerte y el mayor de los escarnios. O sea que es precisamente porque chocaba dentro de la cultura judía, es bastante normal que estuviera desnudo. Y desde luego está enterrado completamente desnudo, ¿no? O sea que eso no hay ninguna duda.
Evidentemente, aunque esto choca con nuestra sensibilidad actual, situándonos en aquella época, lo que acaba de decir es mucho más probable, ¿eh?
Pues como hacemos al final de cada capítulo, una pausa musical, porque enseguida tratamos de acompañar a nuestro Señor Jesucristo en este momento final de su vida en la tierra antes de la resurrección.
Aber Jesus gab ihm keine Antwort. sprach Pilatus zu ihm:
Redest du nicht mit mir? Weißest du nicht, dass ich Macht habe, dich zu kreuzigen und Macht habe, dich loszugeben?
Jesus antwortete:
Du hättest keine Macht über mich, wenn sie dir nicht wäre von oben herabgegeben. Darum, der mich dir überantwortet hat, der hat größere Sünden